disparaban y apuntando y descargando las armas automáticas. Bueno, eso queda para la historia, pero gracias a Dios que hay estas evidencias. Y apuntando a la gente que exactamente estaba ahí abajo. Esto es una salvajada sin nombre.
Eso bueno, es lo que llaman revolución.
La cámara que estaba en este edificio perpendicular a Miraflores, esa era una cámara de Venevisión. Y ellos capturan las imágenes cuando desde el puente disparan. Ahora, no sabemos realmente, presumimos que dispara contra la manifestación, pero no vemos. Ahora, sí se ve que esa gente que está en el puente se está agachando, se está cubriendo presumiblemente de disparos que les está llegando. Ahora, nosotros no hicimos ningún esfuerzo por averiguar qué era lo que estaba pasando, sino que ya a priori condenamos y se manipuló y esas imágenes se repitieron una y otra vez para decir que el chavismo había asesinado o era el principal culpable de la masacre de Caracas.
Ahorita presten atención. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, cómo dispara, cómo vacía la pistola. La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica, absolutamente desarmados.
El año 2002, durante el golpe de estado que hubo contra el entonces presidente Hugo Chávez, la cadena de noticias venezolana Venevisión emitió un documental llamado La Masacre del Centro de Caracas. En este reportaje, conducido por el periodista Luis Alfonso Fernández, se muestran imágenes de militantes chavistas que disparan desde el puente Llaguno sobre una marcha de la oposición. Estas imágenes recorrieron el mundo, mostrando que los simpatizantes chavistas asesinaron a sangre fría a los manifestantes de oposición. Un año después, aún en medio del juicio de los detenidos que se identificaron por el video, un ex trabajador de Venevisión declaró que el video fue manipulado, pues los presuntos atacantes no disparaban contra la manifestación opositora, sino que se defendían de los disparos de la policía metropolitana. Además, el canal de televisión Globovisión tenía las mismas imágenes desde otro ángulo, que no hacía más que confirmar la manipulación de Venevisión. Este video fue ocultado hasta que fue hecho público por el gobierno de Chávez. Este es solo uno de tantos casos donde se registran graves faltas a la ética periodística. Hoy, con el auge de medios de información por internet, parece que esta situación nos exige reflexionar más sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. El día de hoy en Doxológico hablaremos sobre deontología periodística. Para ello entrevistamos a Sofía Martínez, estudiante de último año de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y redactora en prácticas de la agencia EFE, la primera agencia de noticias del mundo hispanohablante y la cuarta más importante del mundo. Sofía Martínez trabaja desde los 19 años en medios de comunicación y ha trabajado para el diario de Pontevedra en el norte de España y para la cadena de televisión española Antena 3 como coordinadora de proyectos de innovación en medios.
Sofía, por favor, quisiera que nos hables un poco sobre lo que es la ética o deontología periodística. ¿Qué tenemos que entender por ello?
Bueno, realmente es algo que concierne a cualquier profesional. En nuestro caso, en el gremio periodístico, pues intentamos que la ética o la moral profesional vaya dirigida a contar la verdad al ciudadano. Muchas veces te encuentras pues que encima de la mesa tienes información que pueden resultar incómodas a quienes poseen tu medio de comunicación, pueden resultar incómodas a las empresas o pueden resultar incómodas al gobierno que está en el poder. Sin embargo, la ética periodística tiene que, como decía, ir dirigida a que se cuente todo y que se cuente todo lo que interesa a los ciudadanos, tanto lo bueno como lo malo. Y sobre todo no quedarse en la anécdota o no quedarse en lo que pueda ser susceptible de pues más información pues de corazón o que no tenga ningún interés práctico. Lo más importante es informar con honestidad sin dejar huecos en ningún sentido. Básicamente ofrecer una información responsable. Uh-huh. Eso es lo que yo entiendo por deontología o ética periodística.
Uh-huh. ¿Quién es la persona o el grupo que debe controlar en el caso de Agencia EFE, por ejemplo? ¿Hay algún grupo uh-huh. específico, una persona designada para controlar esto?
Pues mira, si te digo la verdad, en la Agencia EFE lo que hay son un grupo de editores. Entonces yo, por ejemplo, que soy periodista en prácticas, hay ciertas cosas que, pues por falta de experiencia, puedo tener algunos fallos. Entonces, cuando yo escribo una noticia, esa noticia pasa al grupo de editores que la revisan y me dicen, mira, esta información es muy importante, por lo tanto la tienes que poner en el titular, o estos datos realmente no son fiables, es mejor no ofrecerlos. ¿Sabes? Pasan como una especie de filtro de edición en el que trabajan pues periodistas que tienen un montón de experiencia y que saben ver al minuto cuál es la información pertinente y cuál es la información que se debe dejar atrás.
¿Hay una especie de manual que tengan ellos?
Pues mira, la Agencia EFE es especialmente meticulosa a la hora de temas de corrección ortográfica y de sintaxis y que usemos bien el lenguaje. Tenemos un acuerdo con la Academia de la Lengua y hemos publicado un montón de manuales sobre pues la Fundación del Español Urgente y tal, en el que no solamente vamos ya al tema ético, sino también a temas de estilo, que al final van cogidos de la mano. O sea, ofrecer al ciudadano un lenguaje correcto y, ¿sabes?, un buen uso de las palabras es tan importante como que estés diciendo la verdad. Todos los medios de comunicación tienen libros de estilo y, digamos, una especie de hoja de ruta editorial. El problema en una agencia de noticias es que cuando estás siendo, digamos, el nutriente de información de tantos medios, es muy difícil tener una serie de valores que te diferencien. Tienes que ser lo más neutral posible y, digamos, intentar no irte ni para un lado ni para otro, ¿sabes? Realmente somos más meticulosos a la hora de el buen uso del lenguaje, uh-huh. que ya te digo, en temas de estilo o temas políticos o cosas así. Intentamos no mojarnos, por decirlo de alguna manera.
¿Qué pasa, pero con la ideología de cada periodista? ¿Cómo hacen ustedes como para separar los aspectos ideológicos, que bueno, son muy personales, sabemos, de lo que tienen que informar?
Pues esto es una buenísima pregunta, porque yo me acuerdo que cuando estaba en primero de periodismo vino a hablarnos una chica que trabajaba en una televisión que todo el mundo sabía que era más conservadora y más de derechas, y muchas veces los informativos, pues eso era demasiado obvio, y le preguntábamos, oye, ¿y tú cómo haces, no? Para, pues si tus ideas no van acorde con tu propio medio, ¿cómo trabajas? ¿Cómo te desenvuelves? Y dice, bueno, es que hay que ser consciente de para quién trabaja, así, dónde estás. Yo creo que esa es la clave de cualquier profesional de la información. Siempre tienes que, digamos, ser fiel a tus ideas, pero también tienes que ser consciente del medio que te da de comer. Y en ese sentido tienes que intentar compaginar las dos cosas de la manera más sana posible. En cualquier caso, en la Constitución española tenemos un elemento que se llama la cláusula de conciencia, que viene a decir que un periodista no tiene por qué estar obligado a seguir las... Básicamente lo que viene a decir es que si tú piensas blanco y tu medio te dice que tienes que escribir negro, tú no tienes por qué, digamos, legalmente hacer caso a tu medio. Tú puedes seguir, tienes derecho a apelar a la cláusula de conciencia y decir, oye, la Constitución recoge que no tengo que decir lo que tú me estás diciendo. De tal manera que puedes irte del medio o puedes renunciar a escribir cierto tipo de información. Hasta ahora creo que solo la han usado un par de personas, quiero decir, no es algo común. Pero en cierto sentido, legalmente, pues eso, en la Constitución está reflejado.
¿Recuerdas algún caso? ¿Te viene a la cabeza algún caso donde haya pasado justamente eso, de algún periodista que se haya negado a informar sobre algún hecho?
Realmente ninguna persona que ame el periodismo y que se defina como un profesional de la información nunca va a querer ocultar, ¿no?, ciertas cosas. Se supone que es algo natural en esta profesión querer ser pues un perro guardián del poder e intentar pues buscar la verdad, ¿no? Y defender la verdad. Y creo que es algo que es lo que tenemos en común todos los periodistas, independientemente de nuestra ideología política. Ya te digo, las principales tensiones que yo he podido ver dentro del gremio periodístico ha sido desde el poder a los medios de comunicación. Por ejemplo, un tema súper reciente, no sé si sabes que la hija del rey ha sido imputada en un caso de corrupción. ¿Sí? Porque su marido había pues creado una fundación y había robado un montón de dinero. Es lo que se conoce como el caso Knowles, uh-huh, que al yerno del rey ahora quieren meterle en la cárcel y tal. Entonces, ha habido un periódico que se llamaba El Mundo, bueno, se llama El Mundo, digo llamaba porque han destituido a su director, ¿no? Que es el que había destapado un poco todo este tema. Y ya te digo, al director, que se llamaba Pedro J. Ramírez, le ha costado la cabeza. No es moco de pavo a la hora de meterse con cierto tipo de cosas. O sea, destapar ciertos escándalos o digamos pinchar un poquito al poder no suele salir gratis. Y este señor, que era uno de los periodistas más poderosos de España, ya te digo, ahora te han hecho firmar un contrato millonario para que no vuelva a ser director ni vuelva a publicar en X años. 20 millones de euros creo que le han pagado al tipo. Wow. Así que las tensiones están allí. O sea que... No, pero sabes lo que te quiero decir, ¿no? Que no es tanto que el medio te diga esto no lo puedes publicar, como que al final todos quieren contar la verdad, porque por eso son medios. Yo creo que las principales tensiones vienen por parte del poder a los medios.
El informe 2013 de la organización Reporteros Sin Fronteras señalaba que durante el año pasado 75 periodistas fueron asesinados, que hubo más de 2.000 agresiones a periodistas y que al menos 187 periodistas terminaron el año encarcelados, sin contar que muchos tuvieron que exiliarse de sus países para no perder la vida. El informe también señala que 87 periodistas fueron secuestrados en países como Libia y Siria. En este último país, los grupos extremistas islámicos mantienen secuestrados a 16 periodistas. Además, Somalia, Pakistán, Irak, Filipinas, México y Brasil son considerados como los lugares en los que los periodistas corren mayores riesgos por ejercer su labor. Varios países europeos y asiáticos también representan lugares donde hay retrocesos en la libertad informativa, como Grecia, Bulgaria, España, Rusia o Ucrania.
Entonces, podríamos decir que las noticias que tienen que ver con el ámbito político, bueno, sobre todo quizá local, son las que más problemas éticos generan al periodista, ¿o es que hay otro tipo de noticias que, digamos, exigen más revisión de los controles éticos antes de publicar?
Yo te diría que los temas políticos son los que más, con los que más hay que andarse con cuidado, porque al final es la gente que tiene el poder, por lo menos en una democracia. O sea, sacarle los colores al presidente del gobierno no es lo mismo que hacerlo a un alcalde, ¿sabes? Quiero decir que dependiendo del poder que tenga la persona a la que afecte la información es donde más problemas éticos hay. También es cierto que parte de la ética está en no dejar de lado a la gente que no tiene ningún poder, ¿no? Los menos desfavorecidos. Si, por ejemplo, hay un caso de una caja de ahorros en un pueblecito muy pequeño de Castilla-La Mancha, en el que vemos que pues el dueño de la caja está robando dinero a la gente, quiero decir, allí quizá es un caso pues muy concreto, muy local, o digamos que los perjudicados son gente que no tiene mucho poder, pero la ética periodista también está en, digamos, taparse los ojos en cuestión de poder, ¿sabes? Hay que servir tanto al que tiene poco poder como al que tiene mucho poder. Es un embrollo que ni te imaginas sacarle los poderes al poder. Pero en cualquier caso, no hay que ocuparse de estos grandes temas mientras te olvidas de los pequeños, ¿sabes lo que te quiero decir? La ética periodista también va indicada a que no te olvides de los que menos tienen, ¿sabes? Uh-huh. Esos también son grandes batallas que tenemos que luchar.
Uh-huh. Bueno, usualmente se considera al periodismo, sobre todo a la prensa escrita, como más un periodismo de investigación, Pero bueno, estos últimos años también los periódicos electrónicos, ¿no?, han tomado mucha importancia, que también han entrado un poco a esta lógica de presentar la información al instante. Y se han dado muchos casos también de, digamos, de medios, en medios electrónicos que han publicado cosas que después han tenido que retractarse. Yo no sé si ustedes en Agencia F tienen el mismo control que tienen para las, digamos, para las notas que sacan, también para la página web, o son dos cosas totalmente diferentes.
Veamos, hay que entender cómo funciona cada medio de comunicación. O sea, en el caso de los diarios sí que es verdad que tienen una redacción online y una redacción escrita, y muchas veces pues lo que ponen en su página web no tiene nada que ver con lo que imprimen. O sea, su edición impresa es mucho más reflexiva, incluye más análisis, que digamos es para lo que está hecho el periódico, para una persona que se sienta a leer con toda tranquilidad y quiere enterarse de lo que ha pasado, mientras que el usuario online quiere saber titular, cuatro datos y volver a lo que estaba haciendo, ¿no? Digamos que el público objetivo es diferente, pero eso es cómo funcionan los periódicos. Cómo funcionan las agencias no tienen nada que ver. Cuando la gente quiere saber qué ha pasado, no se mete en la página web de la agencia EFE, se mete en la del País o se mete en la de pues la BBC o lo que sea. Entonces, ¿cómo trabaja una agencia de noticias? Una agencia de noticias tiene, digamos, un servidor online que solamente tienen los medios de comunicación, no los usuarios, digamos, normales, los ciudadanos, uh-huh. Y allí lanzamos un montón de información, un montón de coberturas, muchísima más de la que necesitan, porque la idea es que podamos ser útiles a cualquier medio de comunicación que quiera venir a nosotros. Uh-huh. Nosotros mismos diferenciamos por tener una edición online distinta a la impresa, básicamente porque no tenemos una edición impresa. Nosotros nos dedicamos a bombardear de información a todo tipo de medios, uh-huh, para que esto les sea útil, porque nos pagan por eso, para que les surtamos de información. Les interese a unos o les interese a otros, es, digamos, pan para todos.
Sofía, quisiera por favor que nos presentes la primera canción que tenías preparada.
Pues mira, la primera canción se llama Heartbeats, que significa latidos del corazón, y es de un cantautor, creo que es noruego, si no me equivoco, que se llama José González, que tiene más bien nombre de español o de cualquier país de Latinoamérica, sí, no más que de finlandés. Pero la cosa es que sus padres eran argentinos y huyeron de Argentina cuando la dictadura militar. Así que pues se fueron a Finlandia y bueno, pues el tal José González habla perfectamente español, pero compone canciones en inglés. Uh-huh. Y esta es una de las más famosas porque fue usada para un anuncio de televisión, es de Sony Bravia. Así que espero que la disfrutéis. Es una canción maravillosa.
One night to be confused. One night to speed up truth. We had a promise made, four hands and then away. Both under influence, we had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade. To call for hands up above. Start a simple touch, one night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on. And you.
us awake with bulged teeth, sharing different heartbeats in one life. To call for hands above, to lean on, wouldn't be good enough for me now. To call for hands above,
continuamos con la entrevista a Sofía Martínez, becaria de GENCF. Sofía, estábamos hablando sobre la ética en el periodismo. Quisiera que nos puedas contar dar un ejemplo más bien de algún caso donde se haya aplicado la ética periodística. ¿Puede ser algún caso en la agencia EFE o alguno que recuerdes en España?
Bueno, yo creo que el caso de Wikileaks es un ejemplo muy bueno, tanto para ver cuándo se aplicó la ética como cuándo no se aplicó la ética. Cuando de repente hay un montón de documentos que nos muestran, digamos, pues un montón de barbaries que han cometido pues los gobiernos y demás, pues obviamente es un tema muy noticiable, ¿no? En ese caso, el valor que tuvieron los medios de comunicación de hacerlo público y de contarle a la gente lo que había pasado, creo que es un caso que demuestra que la ética está por encima de cualquier interés partidario político. Sin embargo, digamos, este mismo tema puede ser usado como arma de doble filo, ¿no? ¿Cuándo no prevalece la ética? ¿Cuándo prevalecen más, pues quizá, intereses personales? Digamos que ahí hay un dilema, ¿no?, para el periodista. Porque, por ejemplo, si tú tienes una información en la que cuentas, digamos, objetivos militares o digamos, cierta información confidencial que podría beneficiar al enemigo, digamos, pues a Al-Qaeda o cosas así, grupos armados, digamos que te tienes ante ti una disyuntiva, porque dices, ¿debería éticamente publicar esta información o debería no hacerlo porque entonces estaría perjudicando a mi propio país, que está luchando, se supone, por la libertad en esos países? Y en ese caso hay que tener en cuenta de qué tipo de información se trata, y efectivamente hay cosas que no tienen por qué salir a la luz, porque no van a aportar nada, y al ciudadano pues puede que le sean más o menos relevantes, mientras que para el enemigo puede ser muy bueno, muy perjudicial para el ejército de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que el caso de Wikileaks o el caso de Edward Snowden, digamos, sirve tanto para ejemplos de cómo se ha usado correctamente la ética periodista, pues lo publicamos esto, aunque les fastidie al gobierno de los Estados Unidos, aunque se monte la gorda entre los principios, entre Dilma Rousseff y Obama, por ejemplo. Pero también es un caso en el que hay que andarse con cuidado, porque efectivamente ahí había información que de hecho ha beneficiado, según dicen muchos expertos de la CIA y demás, a grupos terroristas que han hecho uso de esas filtraciones para su beneficio.
Wikileaks es una página web fundada en el 2006 que publica informes y documentos de interés público para denunciar la falta de comportamiento ético por parte de gobiernos y empresas privadas. Forman parte de este colectivo intelectuales y activistas de todo el mundo que mantienen su identidad en reserva. Esta página ha publicado varios informes secretos, entre los que destacan los papeles del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2010, que indican el espionaje que hacía este país sobre otras naciones del mundo.
¿Y esto no tiene también que ver con quiénes controlan todos los medios de comunicación, quizá? Porque bueno, sabemos también que hay grupos de poder que controlan los medios de comunicación en la mayoría de los países.
Es súper interesante porque realmente son 6 grandes empresas en el mundo que controlan toda la industria mediática y del entretenimiento. Pero 6, literalmente. Uh-huh. Disney, News Corporation, Liebertman, creo que se llama así. No, no sabría decirte más. También es verdad que lo estudié en segundo de carrera y seguro que han cambiado un poquito, pero ya te digo, si tú te pones a establecer mapas conceptuales de este medio lo posee esta empresa y esta empresa la posee esta otra empresa y vas, si vas juntando hilos, al final te das cuenta de que son seis grandes conglomerados que lo controlan todo. Y seis grandes conglomerados que detrás tienen pues intereses políticos, económicos y, como digo, son empresas, no son ONGs. Y esos son los que poseen los medios. Ya te digo, hay una concentración brutal en el tema de los medios.
¿Qué pasa
Brutal.
con la prensa alternativa? ¿Cuál es el rol que juega frente a estos grandes empresas en realidad de telecomunicación?
Personalmente creo que tienen un rol muy importante, sobre todo ahora, que pues precisamente con la llegada de la crisis se han dado cuenta de que la gente pide y necesita información alternativa que no solamente venga de los grandes medios que ha habido toda la vida. Sin embargo, creo que tienen un impacto moderado. No todo el mundo lee esta prensa alternativa y quizá esta prensa alternativa no tenga tampoco los medios para dar la cobertura que le gustaría. Por lo tanto, creo que tienen un papel importante en el sentido de, digamos, salirse del tiesto, ¿no? Que marca la, digamos, lo mainstream y informar desde otro punto de vista. Tenemos, por ejemplo, Periodismo Humano, que es un portal maravilloso con información estupenda y además elaborada por periodistas excepcionales sobre temas que no vas a ver en la prensa, pues que todos leemos, ¿no? Sin embargo, como digo, hay mucho idealismo detrás y tiene un impacto moderado, ¿no? Tampoco creo que ojalá lo leyera más gente, pero a decir verdad, yo creo que no lo conocen tantos.
¿Qué otra agencia a nivel mundial consideras tan importante como Agencia EFE?
Las agencias de noticias más importantes que hay son Associated Press, americana, la primera del mundo, por razones obvias, ¿no? Americana, transmite en inglés. Luego está Reuters, que es británica, que es de las agencias más que tienen más recorrido, la verdad, tiene muchísimo prestigio también. Luego está Associated France Press, que es la tercera del mundo, si no recuerdo mal, no sé si está ahí con Reuters, y que ya te digo, retransmite en francés, que tiene muchísimo prestigio y también es de las más antiguas. Y luego está EFE, que se creó después de la Guerra Civil Española. Así que por ese orden estarían AP, Associated Press, la americana, luego estaría Reuters, que es la británica, luego Associated France Press, que es la francesa, y luego EFE, que es la española.
Sofía, quisiera por favor que nos presentes la segunda canción que nos ibas a sugerir, por favor.
Pues la segunda canción que os sugiero se llama Be My Thrill. Es de un grupo de Boston, así de música indie folk que se llama The Weepies, que es mi grupo favorito. Y la canción trata de pues una chica que le pide a un chico que pues sea su novia, básicamente, ¿no? Pero lo dice de una manera muy, muy, muy bonita, ¿no? Porque le dice Be my thrill, ¿no? Entonces, sé mi aventura, sé mi, digamos, no sé, vivamos una aventura juntos y tal, y creo que es muy romántica, pero también es muy, pues, así, muy rollo folk y tal, es muy chula, además tiene ritmo y tal, espero que os guste.
Be my thrill.
Seguimos nuestra entrevista con Sofía Martínez, redactora de Agencia EFE. Sofía, quisiera por favor que nos ayudes a pensar cuál es el futuro del periodismo escrito en un contexto donde hay cada vez un mayor auge de los medios electrónicos y de la información en tiempo real.
Yo creo que el periodismo escrito aún tiene mucha vida por delante. De hecho, está habiendo un resurgir ahora de las revistas. No sé si en Latinoamérica, pero desde luego en España, cada vez son más medios de comunicación digitales que lanzan una edición impresa mensual, ¿no? Porque pues siempre el contacto con la información a través de un periódico es diferente cuando lo haces desde una pantalla. No tienes esa capacidad de reflexionar, de pararte a pensar, de disfrutar del diseño. Por eso creo que no va a morir de aquí a corto plazo la prensa en papel. Pero vamos, no lo digo yo, lo dice gente que trabaja en los medios, directores de periódico, que han dicho no hay que alertarse con esto de que el papel se va a morir. A día de hoy el papel no se va a morir, le quedan por lo menos 50 años. Con respecto a la prensa digital, yo creo que están marcando el paso en medios como The Guardian a nivel de pues cómo ofreces la información en una página web. Hay que hacerse preguntas sobre cómo podemos ofrecer la información de manera más clara y más interactiva. Yo creo que esa es una palabra clave. Hay que saber integrar las redes sociales, Twitter, Facebook, de manera que no haya, digamos, una cacofonía informativa, sino que se use de manera pues enriquecedora, ¿no? Hay que saber dirigir esas herramientas que tenemos. Yo creo personalmente que funciona muy bien el streaming, ¿no? Pues reproducir manifestaciones a nivel real o reproducir conciertos. Creo que eso es una herramienta que deberían potenciar más los medios de comunicación. De la misma manera que deberían de potenciar las coberturas en tiempo real con Twitter, que eso ahora mismo está funcionando fenomenal y que ahora mismo hay pues hasta premios de la mejor cobertura en Twitter, ¿no? Uh-huh. Creo que los que nos llevan la delantera creo que son los medios anglosajones y creo que pues hay que aprender de esas ideas y tratar de innovar nosotros también. Otra cosa que quería decir era cómo se soluciona el tema de la rentabilidad de los medios de comunicación, porque claro, tú el periódico pagas un eurillo 30, pero cuando te metes a la página web del New York Times no pagas dinero por ver la información y a los periodistas hay que pagarles y las buenas coberturas cuestan dinero. Así que también hay que intentar concienciar a la gente de que el periodismo no es gratis y de que igual no le importa a alguien pagar 20 céntimos por una crónica o yo qué sé, $10 por una suscripción anual a una página web. No creo que sea un robo, todo lo contrario. Tiene que ser un compromiso con el periodismo de calidad para que no se pierda. Porque si la gente no es consciente de que hay que pagar por la información, al final nos vamos a encontrar con páginas web que sean, pues, chicharras. Más que
¿chicharras? ¿A qué te refieres?
La verdad.
Ah, okay.
Pues chicharras me refiero a gente que, digamos, información no contrastada, pues ves un rumor en Twitter y lo publicas, eso nadie lo quiere porque al final creas una sociedad de histéricos, ¿sabes? Si no contrastas, si no hablas con la gente que tiene la información, al final ya te digo, todo son suposiciones, gossips que lo llaman y no es nada serio ni nada profesional. Así que aparte que comprar periódicos, que yo me los sigo comprando los domingos, creo que hay que concienciar a la gente de que merece la pena apuntarse a esta nueva ola del periodismo online y no cuesta nada pagar, pues ya te digo, $10 de suscripción mensual, porque con eso comen los periodistas. Y si no, no hay periodismo sin periodistas.
Sofía, decías que como que los medios tienen que buscar un poco más de creatividad para, bueno, que también esto les sirve como para poder llegar a más cantidad de público. Sin embargo, eso me puso a pensar que en muchas ocasiones, por ejemplo, tú puedes ver tanto en prensa escrita como también en prensa electrónica, noticias con unos titulares, pues a veces demasiado, ¿cómo decirlo?, un poco falsos, ¿no? O sea, que están pensados más en llamar la atención del lector o incluso el morbo, pero en realidad en sí la noticia no tiene ese contenido. ¿Cuáles son los límites que tú pensarías para, digamos, que cuál es la línea en realidad que hay entre vender o promocionar una noticia y entrar al sensacionalismo?
Pues la línea de lo pertinente. Yo creo que no hay nada de malo en resaltar los aspectos más atractivos de tu información, pero siempre que estos sean relevantes y sean pertinentes para el lector. Lo que no puedes hacer es poner la palabra sexo o la palabra histeria o la palabra descontrol en tu titular si tu noticia no tiene nada que ver con eso, solamente para que la gente clique en la noticia. No creo que ningún profesional de la información tenga este dilema, ¿no?, de a ver si puedo meter esta palabra para que la gente se fije en mi noticia. Las noticias son lo que son. Hay noticias más atractivas y otras menos atractivas. A mí me llama un montón la atención como cuando ves en las páginas web de los diarios las noticias más leídas, todas son de pues las nuevas posturas sexuales o el Justin Bieber es arrestado por segunda vez en la misma semana. Dices, joder, pues ¿por qué le interesa a la gente esto, no? Porque hay esta banalización de la información. Pero es lo que hay, eso no tiene que ser una justificación para convertirse en periodistas del corazón o ya te digo, pues gente mediocre que no sabe diferenciar lo que es importante y lo que no. La línea está en, volvemos a lo del principio, a la ética y a la, al respeto por la verdad y lo que es importante y lo que no.
El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD, cuyo tema es la seguridad ciudadana, toca como uno de los principales problemas el tratamiento sensacionalista que se da a los hechos delictivos, lo cual solo distorsiona y promueve el temor de los ciudadanos. El informe dice textualmente que algunos medios, deseosos de audiencia, tienden a incurrir en el sensacionalismo, le otorgan prioridad a la rapidez de la información en lugar de la calidad y fiabilidad, solo para buscar la atención del espectador para venderse. Añade también que lo nuevo pasa por encima de lo importante, lo que divierte por encima de lo pedagógico o lo que genera recursos sobre las informaciones que no reportan tantos ingresos.
Sofía, vamos a ir cerrando esta entrevista y quiero hacerte una última pregunta que, bueno, también tiene mucho que ver quizá con tu experiencia personal, profesional. En general creo que el periodista tiene como una posición muy favorable por el hecho de que está cerca de la información, ¿no? Maneja mucha información, tiene conocimiento de información de primera mano mucho antes que la población. Entonces, eso de alguna manera implica cierto poder, ¿no? Y obviamente también está muy cerca de justamente de políticos, ¿no? Donde se concentra el poder. ¿Cómo puede ser un periodista para tener un equilibrio de ese poder que le da justamente tener información que no todas las personas tienen?
Pues yo creo que siendo responsable. De todos modos esto es complicado, ¿no? Porque un periodista no sale de la redacción, se va a su casa y deja de ser periodista. O sea, cuando está tomando unas copas o va caminando por la calle y se encuentra una manifestación o alguien le cuenta algo porque le llama por teléfono, ese periodista sigue siendo periodista a pesar de que no esté trabajando. Por lo tanto, tienes que aprender a manejar ese poder de la manera más responsable posible.
Sofía, voy a darte una última vez el micrófono, por favor. Quiero, ajá, pues, no sé, que mandes, para que puedas mandar saludos, algún mensaje, pues lo que quieras.
Pues quiero saludar a toda la gente que me esté escuchando en este momento. Es importante saber lo que está pasando y antes que quejarse de que las cosas van mal o de que los gobiernos son unos corruptos o de que nos roban, para que eso pare es importante enterarse de lo que está pasando y poder opinar con conocimiento de causa.
Muchísimas gracias, Sofía, y bueno, te vamos a invitar para un siguiente programa donde vamos a estar hablando otros temas relacionados. Muchísimas gracias.
A ti, Mario, un saludo. Muchas gracias.
Queremos agradecerles su sintonía e invitarles para el siguiente programa de Doxológico, aquí por Flaxo Radio. Nuestra siguiente cita será dentro de 15 días. Cualquier comentario o sugerencia pueden hacerlas llegar al correo flaxoradio@flaxo.edu.es. Hasta pronto.
Lucha de gigantes con 10. El aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo. Con una bestia detrás. Dime que es mentira todo. Un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad. Donde nadie oye mi voz. Deja de engañar. No quieras ocultar. ¿Qué has pasado sin tropezar? No sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar. Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal. Siento tu fragilidad. Deja de engañar. No quieras ocultar. ¿Qué has pasado sin tropezar? Oh.